bienvenidos a todos los oyentes.
Los que llevan ya un buen rato trabajando.
En sus respectivos trabajos.
A las madres y a los abuelos que llevan a sus hijos o nietos a la escuela.
A todos los profesionales, sin olvidar a ninguno, los que cuidan de nuestra salud, los que están en los súper, los que asean nuestras calles o nuestras comunidades de vecinos, los que nos llevan en el servicio público o en sus taxis.
Los que están detrás del mostrador para que seamos atendidos con una bebida y su consiguiente tapa. Y a todos aquellos que con su trabajo cuidan de nuestra seguridad, atienden nuestros pleitos y sanan nuestras almas y cuerpos.
Así que, ¡comenzamos!
Bueno, jefe, ¿recuerda en uno de los espacios del Rincón de Lino que hablábamos de las manías?
Sí, claro, y que usted hizo un comentario sobre un personaje que se comía de todo, pero del cual no se acordaba de su nombre.
Pues bien, se trataba del polígrafo ingiriendo todo tipo de cosas, hasta sufrir una obstrucción intestinal. Para demostrar al médico que le atendía sus dotes, se engulló el reloj del Galeno. Llegó a comerse una caja de madera con unos papeles dentro y que al cabo de unas horas, pocas, tararé, expulsó cajas y papel intentos. El glotón deseaba que el profesor le examinase para que estuviese convencido porque de tener un tenedor de oro en el estómago y que había engullido hacía un tiempo y que no podía expulsar. Lo cierto es que este personaje sufría de tuberculosis y precisamente de eso se murió. La autopsia demostró que sus intestinos estaban podridos y llenos de pus y que el estómago era verdaderamente una enorme caja de podredumbre.
Pues sí, que me pinta usted bonito el cuadro. Ahora sí que lo recuerdo.
¿Y sabe el día y el mes y el año en que lo dimos a conocer?
No, ya no lleva tanto, pues no.
Bueno, ok, fue el 22 de diciembre del 2017.
¡Qué memoria! Vamos con, para empezar nuestro programa, con unos casos raros muy, muy interesantes. En este caso, el caso raro de Jessica, la niña que nunca duerme.
¿Pero quién es Jessica? Bueno, pues es una niña de 3 años que vive en Inglaterra, cuyo caso es muy raro e inquietante, no poder dormir por las noches. Cuando le llevaron al pediatra, este comprobó que la pequeña actuaba, bueno, como los demás niños de su edad, jugar, reír, ser un poco revoltosa, interactuar con todos con una total normalidad, hasta que llegaba la noche.
En un documental de Barcroft Televisión sobre los trastornos extremos del sueño niños, apareció Tania, la madre de Jessica, para hablar sobre el tema. Por la noche, Jessica no puede hacer lo único que la mayoría de los niños pequeños considera la tarea más fácil, después de un largo día de actividad llena de energía, como es el dormir.
Y es que Jessica no solo no duerme por la noche, sino que además adopta una conducta hiperactiva, intensa e increíblemente extraña, por lo que sus padres, ante el temor de que pueda hacerse daño, bueno, pues la niña duerme con ellos.
Durante 2 años y medio, los médicos que la trataron no consiguieron dar con un diagnóstico acertado. Así que a Jessica le diagnosticaron erróneamente que sufría de epilepsia y también ha estado recibiendo medicación y una pauta de ejercicio diario para ayudarla a conciliar el sueño. Pero nada de eso surtió efecto.
Bueno, pues en el último lugar fue enviada a una clínica de esas de sueño infantil más importantes del Reino Unido, el Hospital Infantil Evelina, donde se descubrió que Jessica sufre de lo que se conoce, vamos a ver, como imágenes eidéticas. Para que nos entendamos, Jessica básicamente tiene una memoria 3D y es capaz de crear un mundo tridimensional virtual en su mente.
Las imágenes eidéticas son solo una de las innumerables ramas que existen dentro del ámbito del desarrollo cerebral infantil y que permite a quienes lo tienen reproducir las experiencias e imágenes que han visto a lo largo del día. Si se sufre de este tipo de casos y no es diagnosticado a tiempo, podría ocasionar daños en el desarrollo del cerebro. No obstante, por suerte, el caso de Jessica fue diagnosticado en el momento preciso y ya se encuentra en un nuevo tratamiento que incluye el cumplimiento de una nueva rutina nocturna que conduzca a una noche completa de sueño.
De momento, la nueva rutina conlleva a que los padres tienen que conseguir que la pequeña duerma en su cama y no en el sofá o en la cama de sus padres, como estaba acostumbrada a hacerlo desde que tenía 11 meses. Para ello, el hospital le recomendó una serie de reglas, entre las que se incluye darle un baño antes de acostarla, leerle un libro o cantarle una nana.
Pero parece ser que Jessica persiste en estos, podríamos poner entre comillas, sueños, porque sabe que sus padres están ahí a su lado. ¿Podrá la pequeña hacer que su desarrollo cognitivo se mantenga en buen camino y saber hacer la transición de regreso a su propia cama? Es decir, ser consciente que lo que ha vivido ha sido un sueño, a pesar de la vacilación inicial de 3 años para hacerlo. Pues sí que tenía el problema esta niña, que no poder dormir.
Yo sé de madres que ponían la bañera con agua calentito y tila. Sí. Eso envejecían a los peques. Había gente que tenía suerte y el pequeño se dormía, o había que... A ver, en brazos, lo vas a acostar, otra vez en brazos.
Yo recuerdo que a mí de pequeño me ponían en verano, claro está, en la ventana de la casa, con las ventanas abiertas, de ahí me dormía, hasta que ya pues entraba un sueño profundo, me llevaban a mi cuna, vamos a llamar así, ¿no? Pero sí, me gustaba dormir con la ventana abierta a la luz de la luna. Fíjese, con pocos meses, qué romántico era yo ya.
Sí, o lunático.
Hombre, tanto como
si
lunático,
la luna, lunático.
Sí, pero no es el concepto que yo diría como lunático,
ya
vamos.
Ya estamos buscándole 3 pies al gato cuando tiene 4.
Mire, pues de la luna nos vamos a marchar, ¿sabe a dónde? A un sitio que solo, como decíamos antes, de conocer la vida y obra de Jessica ya me he cansado.
Bueno, pues descanse porque nos vamos a la mineraria china.
Ahí le quería llevar yo.
Bueno, pues voy.
Vamos a hablar sobre un monumento, pues un edificio que siempre ha sido pues una cosa típica del país de China, como son las pagodas chinas.
En el diccionario de Rai, la palabra pagoda significa edificio con cubierta varias vertientes en cada planta, donde una comunidad religiosa oriental, especialmente budista, se reúne para rezar o para hacer celebraciones religiosas. Las pagodas suelen tener varios pisos con tejados y cornisas, nombre que se da a algunos templos de diversos pueblos de Asia, figura de los dioses que en ellas se veneran. No es raro entre nosotros los occidentales que tendamos a calificar a todo templo, sea budista o taoísta, con el apelativo de pagoda.
Claro, por el contrario, las pagodas son simplemente las torres, eso sí, singulares, con pisos impares, casi siempre de forma octogonal, con cuerpos salientes en cada ángulo de sus tejadillos. Algunas son ornamentales, otras conmemorativas. Existen las que tienen reducido tamaño, que están provistas de nichos en sus paredes interiores y que se utilizan para guardar jarrones artísticos realizados en porcelana, así como las cenizas de los difuntos.
Pero no siempre están junto a los templos, tal y como están los campanarios en el viejo continente. Incluso se les puede encontrar en montañas y en los cerros. Los chinos les llaman Tao Pao. Pao significa preciosa, y ta, torre. Y de ese nombre, Pao Ta, viene la denominación pagoda. En cuanto a los templos religiosos, se les denomina Miao, y están en forma de salón.
Allí hacen sus votos y acuden a ellos cuando necesitan ayuda. Y también hacen sus ofrendas, sus genuflexiones, y queman varillas de incienso, cada uno para sí. Existen devotos que ofrecen en ocasiones una cantidad de dinero para que los no menos famosos bonzos hagan unos especiales rezos que sí se celebran por un difunto en especial.
En China, en este país, existe multitud de cosas que nos pueden llamar la atención. Su lengua, su cultura, su forma de vivir, su comida, cómo honran a sus mayores, la ceremonia del té, la gran muralla china y las pagodas, que también podemos ver en Vietnam, Japón, Corea y Tailandia. La mayoría de estos edificios se construyeron con fines religiosos, por parte del budismo principalmente, por lo que las podemos localizar muy cerca o dentro del mismo templo budista.
El fácil blanco de los rayos, debido a su altura, hizo que se les asignase como lugares cargados espiritualmente. Muchas de estas pagodas poseen en el techo una estructura llamada finial, que actúa como pararrayos, y que además de esta función es un símbolo en el budismo, se le suele representar como Almani o quinto elemento, decorado en muchas ocasiones con diseños de flor de loto. Pero no todas las pagodas son de hierro común. Existen también de madera, construidas con sorprendentes piezas de arquitectura y que llegan hasta los 5 pisos.
Bueno, sorprende que a pesar de su antigüedad son capaces de aguantar la sacudida de los terremotos con tal violencia que derribarían a cualquier edificio moderno. Y es que la madera con las que están construidas, cuando tiende a combarse, puede soportar mucha fuerza externa que no es fácil de romper. Es flexible, por lo que no ofrece resistencia a la tensión sísmica y oscila, pues, a cada movimiento del terremoto.
Curiosamente, los tablones de madera están tan unidos unos a otros que no necesitan clavos, por lo que cuando comienza el seísmo, los tablones, debido a unas juntas en las que se insertan las aberturas pequeñas y estrechas de los mismos, se unen aún más, ayudados por las 1000 juntas engarzadas, logrando conseguir esta formación. En Francia, en 1545, es el primer punto de la cultura occidental donde se escucha la palabra pagoda como pagode, o sea, templo de religiones orientales, que era una derivación de un vocablo portugués de 1516 cuyo origen era desconocido.
Bueno, pues sin embargo, fuentes budistas comentan que el término es sacristo. Y otra pagoda para conocer la encontraríamos en Shanghái. Se trata del templo del Buda de Jade. Shanghái, con una población de 20 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de China y una de las más pobladas del mundo. Una ciudad con un destino turístico donde podemos visitar los rascacielos de Pudong, el Wuyi y el templo de Dios de la ciudad.
Este templo tiene una antigüedad de 600 años, constituyendo el núcleo de la antigua ciudad de Shanghái y que se refiere a los tradicionales barrios del comercio que rodean el templo, con casi un centenar de comercios en esta área, de los cuales la mayoría ronda en el siglo de antigüedad. Hoy el templo tiene una superficie de 1000 metros cuadrados. Bueno, pues sí, después de esta pequeña visita a estos edificios, estas construcciones tan genuinas y tan particulares de China como son las pagodas, ¿qué les parece, amigos oyentes, una pausa musical y luego continuamos? Pues adelante.
Please be true.
le voy a hacer una pregunta muy indiscreta.
Dígame, a ver si es indiscreta o no es.
¿Sabe usted quién era esta cantante maravillosamente muy guapita, muy maja ella, muy agradable, que en el principio interpretaba temas de jazz?
Pues mire, le voy a aprobar el examen, esta pregunta que me ha hecho.
¿Cómo que me va a aprobar en el examen? ¿Seré yo quien le prueba en el examen?
Que le voy a aprobar yo.
No, señor,
va a aprobar usted.
Claro, bueno. Hombre, señor, que te...
Es que hace tantos años que no me examino. Pues mire, ¿sabe quién era esta señorita rubia y muy guapa?
Pero si esto se lo preguntó yo a usted.
Ah, es verdad, usted me...
Ay, madre, ¿cómo está?
Por eso, le contesto
el viento,
yo.
El viento.
Era, escuche, era D.D.
Sí, D.D. Sí, dando...
Doris Day, la famosa actriz y cantante, como usted bien decía, que empezó cantando jazz, ¿no?
Sí, muy compañera de...
De Rojasson.
Reparto de Rojasson.
Y de algún otro, algún paperas de por ahí, claro.
Sí, sí.
Fue una actriz que se hizo muy querida en la pantalla, ¿eh? Una cara muy, muy cinematográfica.
El hombre que sabía demasiado, sí, que otro, de Hitchcock.
También, y otras películas.
Pijama que, para dos.
También, ¿no? Es usted una cinéfila, pero vamos.
Bueno.
Pues mire, hablando de mujeres cantantes y actrices, esta vez vamos con otras mujeres que dieron que hablar. Esta vez una inventora.
Pues sí, se trata de Martha James Hood Coston y la bengala de emergencia.
Aunque su familia en 1930 se traslada a Filadelfia, Martha Jane Hunt nació el 12 de diciembre de 1826 en Baltimore, en el estado de Maryland. Con 14 años se enamora de Benjamin Franklin Coston, un prometedor inventor de 19 años. Después la pareja decide casarse en secreto y huir a la capital de la nación. Con 21 años fue contratado en el astillero naval de Washington, desarrollando un cohete de señalización y una cápsula de percusión para cañones.
También experimentó con señales nocturnas codificadas por colores para permitir la comunicación entre los barcos, que en ese momento se limitaban a señales visuales, como banderas durante el día y linternas durante la noche.
Pero claro, como las condiciones laborales y su remuneración no eran satisfactorias, pues ¿qué hizo? Renunciar a su empleo en el año 1847. Después comienza a trabajar en la Boston Gas Company. Sin embargo, la exposición en exceso a sustancias químicas sin protección ocasionó un rápido deterioro de su salud. Boston, B.F. Coston, falleció a la edad de 26 años en 1848.
Martha Jane no solamente sufrió la pérdida de su joven esposo, ya que también debía afrontar su viudez y el cargo de 4 hijos, con solo 21 años, motivo por el cual regresaron a Filadelfia para vivir con su madre, también viuda. Pero las desgracias no habían hecho más que empezar, ya que en un periodo de 2 años también fallecieron su madre y 2 de sus hijos.
La pérdida de su madre la llevó a encontrarse sin dinero para mantener a su familia, así que decidió desarrollar un invento que su marido no había llegado a concluir hasta conseguir la patente. La idea, pues, consistía en crear una bengala que al explotar derramase varios colores para comunicar diferentes mensajes mediante las combinaciones de las señales lumínicas. Puede parecer que todo iba a ser sencillo, no obstante, pasó cerca de una década para solventar los problemas de la investigación, ya que necesitaba crear una carcasa resistente a las condiciones marítimas.
Sin embargo, el mayor inconveniente radicaba en la escasa mezcla de compuestos químicos para generar colores, por lo que necesitaba la ayuda de diferentes expertos pirotécnicos. Tuvo que hacerse pasar por un hombre para que no desconfiaran de ella hasta conseguir las mezclas. ¿Y qué pasó en 1858?
Pues, en eso estaba pensando, fíjese, que en este año, mientras presenciaba el espectáculo de fuegos artificiales en la ciudad de Nueva York para celebrar la finalización del cable telegráfico transatlántico, se dio cuenta de que su sistema necesitaba un destello azul brillante junto con el rojo y el blanco que ya había desarrollado.
El rojo, blanco y verde fueron los colores elegidos para diferenciar los mensajes. Cada cohete estaba cargado con un solo color o una combinación de dos colores como verde y blanco.
Combinando 10 señales podía generarse una secuencia de cifras que luego era interpretada como un mensaje predefinido, lo que posibilitó un canal de comunicación entre barcos durante la noche. La Armada de Estados Unidos probó las bengalas para determinar la validez del invento. La prueba fue todo un éxito y le encargaron más. Coston logró la patente en 1859, donde figuró su marido como titular de invento y ella con el título de administradora en deferencia a su esposo ya fallecido.
Presentó el invento en la Royal Navy de Inglaterra mientras que esperaba que el Congreso estadounidense le comprara la patente. Coston comercializó las bengalas nocturnas en el Reino Unido, Francia, Italia, Dinamarca y los Países Bajos. Bueno, pues decide regresar a Washington ante la inminente guerra civil americana y presionó al Congreso para la compra de su patente. La autorización de la compra se hizo realidad y Coston recibió $20,000.
La Armada introdujo la bengala de noche entre sus estrategias. Sin embargo, el fabricante decidió cerrar la fábrica y bloquear el funcionamiento del invento, por lo que Marta alertó al secretario de la Marina y finalmente la fábrica continuó fabricando bengalas durante el transcurso de la guerra.
Bueno, en 1871 Coston obtuvo una patente en su propio nombre de la mejora en señales nocturnas pirotécnicas, además de trabajar en las mejoras del sistema de señalización. Continuó con su reclamación, presionando para que el gobierno de Estados Unidos le diera una compensación adicional.
Marta Jane regresa de nuevo a Europa para intentar comercializar el invento con los diferentes gobiernos donde se rodeó de las principales personalidades de la época. El siglo XX ha llegado y con él la telegrafía inalámbrica y la radio ocuparon su lugar, por lo que las bengalas fueron rápidamente olvidadas incluso por aquellos que mejor debían conocerlas.
Como curiosidad debemos de contar que cuando el Titanic se hundía se lanzaron bengalas de aviso de color blanco a intervalos irregulares. De haber sido rojas o lanzarse a intervalos de minuto, podrían haber sido identificadas como una señal de socorro por el California, el buque más cercano.
Marta Jane fallece el 9 de julio de 1904. Las compañías Signal Company Coston y Supply Company, de su propiedad, estuvieron en funcionamiento hasta 1985. Entonces creó la Coston Manufacturing Company para fabricar las bengalas de señalización y comenzó una relación comercial con un desarrollador de pirotecnia para proporcionar el color azul necesario.
Debido a la inflación en tiempos de guerra, la Coston Manufacturing Company suministró bengalas a la Marina de los Estados Unidos a un precio menor que el del coste, por lo que Coston calculó que el gobierno, bueno, le debía pues como unos $120,000 en concepto de compensación. Aunque presentó reclamaciones durante más de una década, solo se le ofreció un reembolso adicional de $15,000.
Muchos relatos de naufragios y rescates describen el uso de la bengala Coston, que fue fundamental para salvar miles de vidas. Como decimos, Marta Coston murió en 1904. Está enterrada en el cementerio Laurel Hill en Filadelfia. Su compañía le sobrevivió, pasando más tarde a llamarse Coston Signal Company y Coston Supply Company, permaneciendo en activo hasta 1985. En el año 2006, Marta Coston fue admitida en el Salón de la Fama de los Inventores Nacionales. Pues sí, fueron la historia y el invento de una mujer que dio que hablar.
Sí, y además dio que hablar bien, bien, porque gracias a ella estas bengalas son necesarias.
Pues sí, y son mujeres que inscriben su nombre en ese libro grande de la historia. Hablando de bengalas y de la armada y de barquitos, ¿qué tal si nos vamos en uno de ellos? ¿Qué le parece? En un barquito, claro está.
Genial, hombre, eso yo estoy dispuesta.
Pero no, no se me emocione, ¿eh? Es hipotéticamente hablando.
Ya me extrañaba a mí.
Fíjese que vamos a irnos no en un barco, bueno, podíamos ir en un barco de esos que surcan los ríos, ¿no? Que surcaban. Vamos a hablar de las curiosidades geográficas, comenzando por los ríos. El más largo, según la tradición, o lo que hemos oído toda la vida, es el Nilo, con 6.670 kilómetros desde la región de los Grandes Lagos del África Central. Discurre hasta Sudán, país situado al noroeste del continente africano y que limita sus fronteras con 9 países, siendo el de mayor superficie. Aquí el Nilo cambia de nombre para ser reconocido como el Nilo Blanco y se unirá al río Azul que nace en Etiopía. Ambos unidos pasan por la ciudad de Jartún, desde donde, paseando su agua por el desierto, se adentrará en Egipto.
Tras pasar por la región de Nubia, donde es más grande, cruza las ciudades de Luxor, El Cairo, dejándose acariciar por la bella ciudad de Alejandría y entablar amistad con el mar Mediterráneo, donde desemboca. ¿Verdad o mentira? Por entre las rocas que hay debajo del río Nilo, dicen que corre un gigantesco río subterráneo que lleva 6 veces más agua que el río visible que va por encima de él.
Decíamos que tradicionalmente el Nilo ha estado considerado como el mayor río del mundo. No obstante, en unos estudios recientes de los años 2007 y 2008 se ha llegado a la conclusión de que el río Amazonas es el más largo, con 6.762 kilómetros, y el más ancho de la Tierra, que puede variar dependiendo de las crecidas, pues en algunos casos llega a inundar entre 20 a 50 kilómetros en ambos lados.
Bueno, dentro de los grandes, este es el más pequeño. Se trata del Amur, que significa río negro, con 4.494 kilómetros, que se convierte en el noveno río más largo. En gran parte de su recorrido, 2.824 kilómetros y una cuenca de 1.855.000 kilómetros cuadrados.
Que ya está bien, ¿eh?
Es el 12, no el 13 ni el 11, es el 12 por extensión del mundo. Mayor que países como Mongolia, Irán o Libia, el Amur hace frontera natural entre Rusia y China, desembocando en el mar de Ojotsk.
La irregularidad del caudal de este río, motivado por, en primavera, por aguas altas, en verano por el deshielo y las lluvias monzónicas, y en el invierno su régimen fluvial, revelan el porqué de las dificultades para su navegación, siendo solo navegable de mayo a octubre hasta Erretens, en Silka, una fuente del Amur, que es a su vez el 10º río más largo. En un solo día, el río Amazonas lleva más agua al océano Atlántico de la que entrega el Támesis en un año entero.
Pues esto sí que es curioso. Fíjese usted lo que dice de este río. El río San John, históricamente llamado Wellastock, cuyo significado es río bueno y bello, nace en las montañas Hawar, en el condado Somerset, en la parte noroeste del estado de Maine, discurriendo inicialmente en dirección noroeste.
El océano en la bahía de Fundy, en Nueva Escocia, en Canadá, sufre un desnivel de marea de más de 14 metros y medio. El río desemboca en el mar poco después de unas cataratas. Cuando la marea es alta y el nivel supera el de las cataratas, el río fluye de estas río arriba, lo que se denomina reversing falls, o sea, cataratas invertidas.
Ese es el del día yo que esto era una cosa curiosísima.
Sí, porque las mareas que hace que surja este fenómeno tan curioso son las más altas del mundo, como decimos, de 14 metros y medio, haciendo que el río invierta su flujo 2 veces al día por un estrecho desfiladero en el centro de la ciudad.
Sería bonito verlo, ¿eh?
Sería muy bonito. Y antes hemos nombrado al Támesis, el río londinense. Yo me acuerdo que hasta no hace muchos años el Támesis era como una cloaca que cruzaba la ciudad londinense, ¿no? Pues de unos años para aquí se hizo pues una especie de obras, el gobierno británico tomó cartas en el asunto y hizo que el Támesis fuese, pues no vamos a llamar que se pueda nadar ahí la gente o bañarse, pero sí que unos patos y unos cisnes pululan por sus aguas.
Qué bonito.
Sí, Dios, yo lo vi, doy constancia de ello.
Qué estampa me han dibujado.
Sí, sí, ¿no? Era una cloaca, pero después se convirtió pues en un río navegable y un río pues limpio y bonito a la vista. Pues un caso raro, como decíamos, el del Támesis, que ya se puede navegar por él sin ningún cuidado. Y de casos raros, si los hay, vamos a hablar también, ¿no?, de un río.
Pues sí, esto es increíble lo de Daniel Harkins. Es un extraño suceso, pero suceso.
¿Ha dicho Daniel Harkins?
Sí.
Pues raro es el día o la semana o del mes y así sucesivamente.
Bueno, Daniela, es Daniela.
Daniela.
Tiene que pasar sí. Danielle, pues Danielia, vamos a llamarla Daniela.
Sí, decíamos que arroz el día o la semana o del mes en que alguna profesora o profesor, y esto lo sabrán bien los profesores que no se escuchan, no hablen de tener en su aula alumnos conflictivos con los que no se puede hacer carrera. Esta vez fue al contrario.
Sí, en San Petersburgo, ciudad fundada por John C. Williams, el 29 de febrero de 1892, ubicada en el condado de Pinellas, en la región de Tampa Bay, en la península de la Florida. Ahí está. ¿Y qué está ahí?
En la época de su fundación tenía tan solo 300 habitantes. Ahora, según la estimación del censo del año 2020, la población era de 271.840 habitantes, lo que la convierte en la quinta ciudad más poblada de Florida y la más grande del estado.
Bueno, pues a San Petersburgo también es conocida como la ciudad donde brilla el sol. Los residentes de esta ciudad le llaman San Pete, y que hará más famosa si cabe gracias a una de sus ciudadanas, a Daniela Hawkins.
Fue profesora de literatura 35 años en el Lehman and Asian Neighborhood Family. Parecía tener un extraño comportamiento en junio del 2012 que va a preocupar a sus amigos. Su interés por rituales demoníacos. Un martes 9 de junio del 2012, un día como otro cualquiera, y ya en la mitad del horario de clase, puesta en pie, se dirige a sus alumnos diciendo: «Tenemos que quedar en el muelle a las 7 de la tarde». Tengo que deciros una cosa muy importante.
Bueno, pues al anochecer, Haki llega a la primera, hizo una pequeña hoguera, y ya reunidos todos en torno al fuego, les dijo: «Vosotros siete tenéis en vuestro cuerpo al mismísimo diablo». Sus alumnos la miraban sin verlo, es que no entendían aquellas palabras. Daniela prosiguió: «La única forma de librarlos del maligno es cortar vuestra piel y yo cauterizaré vuestras heridas».
El primero al que eligió hizo extender su mano para provocarle una pequeña herida. Después sujetó un mechero debajo de la mano de aquel chico, a la que empapó de perfume para prenderla fuego. Según la policía, el chico sufrió, como no, quemadura de segundo grado. Otro adolescente fue herido en el cuello por una botella rota, y Harkins usó una llama para calentar una pequeña llave que utilizó para cauterizar la herida.
Bueno, pues hasta aquí llegó la cosa, porque un amigo de uno de los chicos que participaba en el ritual, pues dio la alarma. Parece increíble que a pesar de los sufrimientos infringidos, ninguno de los jóvenes habló de lo sucedido con sus padres, ni tampoco se pronunciaron sobre ello tras la detención de Harkins por agresión y abuso a menores.
Harkins fue arrestada con cargos de abusos a menores, a las que se le impuso la cantidad de $55,000 en concepto de fianza. También fue suspendida de empleo y sueldo. ¿Palabras de Harkins?
Lo siento, no puedo decir a qué tipo de religión pertenezco porque me juego de la vida.
Mike Puez, portador de la policía, dijo: «Aparentemente hubo algunos cánticos y luego bailes alrededor de este fuego».
Ay, el único que se atrevió a decir algo a los medios de comunicación fue Steven Cantarina, 17 años, que dijo: estoy bien, todo lo que sé es que está bajo custodia, no puedo decir nada más».
Se supone que todo este episodio tuvo como detonante el divorcio de la profesora y la lucha por la custodia de sus dos hijos, petición que fue desestimada, y que para consolarse se introdujo en la primera religión misteriosa que encontró, la cual le ofreció el paraíso a través de la sangre. O sea, podemos decir, un puzzle de difícil solución. 6 meses después de su encarcelamiento y tras pagar la fianza de $55,000, fue liberada y simplemente desapareció. Y aunque la Fox se personó más de una vez en su casa, nunca nadie respondió. Bueno, pues dejamos a Daniel. A Daniel Harkins con sus métodos, vamos a llamar, un tanto, no duros, sino un poco siniestros, con sus alumnos, y vamos con otra pausa musical.
No es aventura ni capricho, mi dulce sueño de ilusión. Si ya por fin unimos dos almas, en un solo corazón. Es que estoy tan enamorada como nunca lo había estado. En mi corazón hay fiesta, soy dichosa, soy feliz. Tus miradas me parecen dos luceros que se acercan y me besan con un beso nada más. Es que al fin vida quiso que pudiera yo tener un amor tan verdadero que es mi dicha y mi ilusión. Pero es que soy feliz.
Pues esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM, con sus amigos, como siempre, Maite Fuentes y Julián Bilbao. Señorita adjunta a dirección del programa, ¿me quiere decir qué hace con ese salvavidas?
Veamos, señor director. Primero la bengala a utilizar en caso de emergencia en el mar. Después de que me quería usted llevar en un bote los ríos. Y ahora, al abordaje, el capitán Keith.
Este buen hombre, vamos a llamarlo de buen hombre entre comillas, nace en Escocia en 1645. Se conoce que William Keith obtuvo una injusta reputación de pirata, ya que para la época sus hazañas fueron menos destructivas y lucrativas que las de muchos piratas de la época. Se dice que Keith actuó únicamente como corsario, pero sin embargo, y decíamos de nuestro buen amigo, se recuerda como un pirata cruel y sanguinario.
Los primeros registros de este hombre son del año 1689. Cuando era miembro de la tripulación de un barco franco-inglés que navegaba en el Caribe. La tripulación quiso se amotinó y el barco partió hacia las Islas Nieves, por entonces colonia inglesa. Keith se convirtió en el nuevo capitán del navío y rebautizó el barco como William el Bendecido.
Al comienzo de su carrera como cazador de piratas del Mar Rojo, Keith tenía bajo su mando una admirable tripulación que le abandonó para enrolarse a la Royal Navy. Así que William tuvo que reclutar a su propia tripulación entre la gente que encontró dispuesta a navegar junto a él. Pero claro, resultó estar llena de contrabandistas, haciendo de él uno más. En 1691, Keith se establece en Nueva York y se casa con una de las mujeres más ricas de la ciudad, Sarah Bradley Cox Ort, una dama inglesa de casi 30 años.
Para diciembre de 1695 llega el nuevo gobernador de Nueva York a Massachusetts y Nuevo Sampire, quien pide aquí atacar diversos sujetos relacionados con la piratería, a la vez que luchaba contra los buques franceses. Bueno, Keith aceptó el encargo, sabiendo que negarse, le podía, verse como una cosa desleal a la corona y le acarrearía un gran estigma social, así que no tuvo más remedio que aceptar.
Porque un año más tarde, en septiembre de 1696, Keith, que se encontraba en el Cabo de Buena Esperanza, vio como un tercio de su tripulación moría en las Islas Comores, presa de una epidemia de cólera. Como no consigue reclutar gente hasta conseguir tener toda la tripulación necesaria, en Madagascar partió hacia el estrecho de Bab el-Mandeb con la intención de llegar al Mar Rojo.
Bueno, pues según informes de un capitán de la Compañía Británica de las Indias Orientales, atacó un convoy del Imperio Mongol, pero fue repelido. De ser cierto este dato, este sería el primer ataque pirata de William Kidd. En los siguientes años, Kidd tuvo que afrontar diversos problemas de amotinamiento y deserciones entre sus tripulantes. También se harían famosos los actos correctivos contra su tripulación, que le hicieron tener esa fama de marino cruel y sanguinario.
Kidd regresa a Nueva York, donde se entera de que era buscado como pirata. Al darse cuenta de que la Adventure Price era una presa muy codiciada, abandonó el barco y enterró parte de su tesoro en Isla Gardiners, una pequeña isla cerca de East Hampton. Allí esperaba usar esto como una especie de as en la manga cuando surgieran problemas.
Pues sí, y en 1701 fue juzgado por el Alto Almirantazgo en Londres bajo cargos de piratería y el asesinato de William Moore, un antiguo tripulante suyo. Kidd fue encerrado en la prisión de Newgate, donde sus cartas al rey Guillermo solicitando clemencia, bueno, fueron rechazadas. Por todos sus delitos, es enviado a la horca.
El cuerpo sin vida del corsario estuvo colgado en el muelle del río Támesis durante años. Como curiosidad, la horca que sujetaba aquí se rompió. Y claro, tuvo que ser nuevamente colgado. Su cuerpo fue encadenado y colgado sobre el río Támesis como un aviso para cualquier pirata, permaneciendo ahí durante 3 años. Pero hay leyendas sobre sus tesoros.
Sí, la creencia de que Kidd había dejado la mayor parte de sus tesoros enterrados. Bueno, contribuyó enormemente a la famosa leyenda de los tesoros piratas enterrados. Se sabe que el capitán Kidd dejó enterrado parte de su tesoro en las Islas Gardiner, aunque este fue desterrado por el gobernador Bellomont y enviado a Inglaterra como prueba de incriminación contra él.
Asimismo, existen historias en las que se relata que Kidd atacó a la isla japonesa de Takarajima, situada en el archipiélago de las islas Tokara, al sur de Kagoshima. En esa isla existe una leyenda que dice que los piratas de Kidd asesinaron a los habitantes de la isla y escondieron un tesoro en una cueva.
Bueno, pues en 1983 dos escritores buscan un tesoro que supuestamente Kidd había enterrado en la isla de Hon Tre Lung, en Vietnam. Fueron detenidos por cruzar ilegalmente la frontera. En el 2007, casi chino, he hablado como chino, ilegalmente la frontera.
Sí, ha pronunciado usted muy bien el idioma, sí, sí.
En el 2007...
¿Puede dar clase usted de chino?
Chino,
claro.
Sí. En el 2007, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Indiana, encabezado por Chad Becker, descubrieron restos de la embarcación de Kidd frente a la costa de la isla Catalina, la Romana, en la República Dominicana.
Y finalmente, en 2015, un equipo de buzos localiza un lingote de plata de 50 kilos, el cual podría formar parte de la fortuna acumulada por el famoso corsario escocés del siglo XVII. El lingote de plata fue hallado entre los restos de una embarcación frente a la isla Santa María, en Madagascar. Desde hace años, esto se atribuye a la Adventure Gallery de Kidd, hundido en 1698. Pues esto fue un poquito a la historia de nuestro buen amigo William Kidd, el famoso pirata cruel y sanguinario.
Sí, sí, lo que pasa es que cuando hablas mal cuando una persona ha desaparecido, que no puede defenderse o no puede demostrar que era mentira. Pero bueno, también tiene su leyenda y también tiene su parte de verdad.
A mí me gustaría saber si algún pirata ha sido, vamos a decir, bueno, entre comillas, ¿no? Porque nos da la sensación que hablamos de piratas y su tripulación, claro, está, antes que ser todos unos sanguinarios, unos invasores, unos que atacaban barcos para robar, unos ladrones, da esa sensación al oír la palabra pirata,
había,
¿no?
Había uno que era le gustaba mucho a los encajes, iba como de grande, ¿no? O sea, como perteneciente a la nobleza, que ese, bueno, sí, quemó un par de barcos. Yo creo que no llegó.
Ah, no pasó más de ahí. Bueno, el pobre se quedó con un par de barcos.
Se quedaría diciendo, barco a babor, a estribor, y dice, ¿para qué me voy? Me voy a estropear pues el traje que llevo.
No,
voy a
hacer. No tendría mucha vocación pues de pirata.
De vocación pobre. Ninguna.
Ninguna.
Sirve, que ya sé qué clase de pájaro es.
Mire lo que le pone la chuleta.
Claro, por eso estaba usted silbando. Simbología de las aves, el ave fénix.
La mitología está llena de animales de las diversas razas, entre ellas las aves, y en las que no podía faltar el ave fénix. ¿Cuántas veces hemos oído el ave fénix? Cuyos orígenes los encontramos en los relatos intrincados de los antiguos ritos egipcios. Empecemos por decir que este pueblo adoraba un ave, el Bennu, que tiene la forma de una cigüeña o una garza, y la cual estaba consagrada al dios del sol, Ra.
Bueno, pues se decía aquella que el menú se creaba a sí mismo. La cuna de su nacimiento fue el fuego sagrado que ardía en el templo de Ra en Heliópolis y llevaba la corona de Osiris. Ra tenía la dualidad de morir por la noche y renacer con el alba. Y Menú vivía y moría en Arabia, al este de Egipto, o sea, en dirección al sol naciente.
Estas fueron las noticias que llegaron a Heródoto, que lleno de desconfianza no se negó a dejar constancia en sus libros de historia en el siglo V, una historia que le había sido contada y en la que se afirmaba que una joven ave custodiaba el cuerpo sin vida de su padre en un huevo de mirra para llevarlo a inmolar hasta Heliópolis.
Bueno, pues ahí tenemos la llamada Fénix. Yo solo la he visto en pinturas. Además, visitas a los egipcios, porque dicen que las gentes de Heliópolis, cada 500 años, según ellos, va cuando muere su padre, es decir, para recoger ese huevo y entregarlo al Ra. Si tal es como la pintaban, he aquí cuál sería su grandeza y apariencia. Las plumas de sus alas con un color de oro y otras de color rojo vivo. Por la silueta y el tamaño se parece, bueno, y una inmensa cigüeña casi pasa.
Existen varios cronistas clásicos, entre ellos Tácito, que adorna este relato. Preparar él mismo su pira funeraria, construir un nido con hierbas aromáticas y prender fuego golpeando una piedra con su pico. No obstante, se dice que esta leyenda fue creación cristiana. Se comenta que en el Edén originario, justo debajo del árbol del bien y del mal, floreció un arbusto de rosas.
Precisamente en la primera de ellas nació un pájaro, de bello plumaje y canto, bueno, incomparable, y cuyos principios le convirtieron en el único ser que no quiso probar las frutas del árbol. Sucedió que cuando Dios expulsó a Adán y Eva, fueron expulsados del paraíso. Un querubín, con una espada de fuego, se encargó de conducirles hasta el término del Edén. Pero al pasar junto al nido, una chispa de la espada cayó en el nido y el pájaro, bueno, pues el pobre ardió al instante.
Casi al instante, como usted bien dice, de las propias llamas surgió una nueva ave, el fénix, revestido de un plumaje digno de un rey, alas de color escarlata, cuerpo dorado, el cual sumerge en las aguas frescas de un pozo, mientras entona una melodía tan bella que hasta el carro que llevaba el dios Sol se paraba para escucharle.
El premio a su fidelidad al precepto divino fue su inmortalidad, añadiendo otras cualidades como el conocimiento, la capacidad curativa de sus lágrimas o su increíble fuerza a lo largo de sus múltiples vidas. Así su misión fue transmitir el saber que atesora desde su origen el árbol del bien y del mal y servir de inspiración esos trabajos a los buscadores del conocimiento, tanto artistas como científicos.
El mito del ave fénix se extiende considerablemente entre los griegos, que le dieron el nombre de Phoenicoperus, o sea, alas rojas, apelativo que se extendió por toda la Europa romana. Los primeros cristianos, influidos por los cultos helénicos, hicieron de esta singular criatura un símbolo viviente de la inmortalidad y de la resurrección.
Pero, señor director, Ovidio me dice que cuente lo que él piensa de todo esto.
Cuente la versión de Ovidio.
Bueno, pues cuando el fénix ve llegar su final, construye un nido especial con ramas de roble y lo rellena con canela, nardos y mirra en lo alto de una palmera. Allí se sitúa y, entonando las más sublimes de sus melodías, expira. A los 3 días de sus propias cenizas surge un nuevo fénix y, cuando es lo suficientemente fuerte, lleva el nido a Heliópolis, en Egipto, y lo deposita en el Templo del Sol. Como el nuevo fénix acumula todo el saber obtenido desde sus orígenes, un nuevo ciclo de inspiración comienza.
Finalizamos con otro final para esta mítica ave, en el que aparecerá el nido, el juego y su consumación, para proseguir de esta manera. Al día siguiente se observaba entre las cenizas una diminuta criatura parecida a un gusano. Al segundo final crecían las plumas y adquiría una reconocida imagen de un pájaro. Al tercero emergía el fénix, completamente emplumado y listo para volar. La historia ofreció una imagen que los defensores de la cristiandad vieron en ella cierto paralelismo con la resurrección de Cristo y una metáfora del renacimiento espiritual.
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa hoy? No tengo un caramelito para darle.
¿Un caramelito para aclarar la garganta? No.
El día que hoy la garganta se queda seca.
Sí, muchas veces la garganta, pues después de tantos comentarios y contenidos que tenemos en nuestro programa, también, pues se queda seca la garganta.
También es cuando hace calor, la garganta queda seca. Bueno, en que ¿Dónde vamos? ¿Qué tenemos que decir ahora?
Pues tenemos que hablar. ¿De qué tenemos que hablar? A ver, saque la chuleta que tiene ahí guardada.
¿Otra vez? Si ya me la he comido.
Le iba a decir que en la mitología universal, los gigantes son criaturas humanoides de tamaño y fuerza prodigiosos. Son seres legendarios que aparecen en historias de muy diferentes razas y culturas.
Dicen que suelen ser violentos y se dice también con frecuencia que aplastan y comen humanos, especialmente niños, ya podrán con ellos. Otros, sin embargo, son simpáticos e inteligentes, como los gigantes de Oscar Wilde.
La diferencia de tamaño es una forma de enfatizar la importancia de ciertos personajes, tanto como para denotarlos como seres monstruosos, aunque de forma humana.
Bueno, abundan las referencias a hombres gigantes en la mitología antigua. Los gigantes también figuran en gran cantidad de cuentos de hadas y historias folclóricas como el Pulgarcito. Pero tenemos gigantes reales, ¿eh? Sí. Tenemos a Leonid Stankdyk.
Nace en Podolyansk, Ucrania, en 1970, de profesión veterinario certificado y cirujano veterinario, que llegó a medir, vamos a agarrarnos todos a la mesa, 2,57 metros de alto.
Pequeño.
No serviría para portero de fútbol, pues una portería
el pobre
tiene...
pasaba desapercibido. Sí, seguro.
Pegaría con la cabeza en el larguero. Sí. Y no tendría que agacharse, o sea que para portero de fútbol no. Pues decimos 2,57 metros de alto, cuyo crecimiento se le atribuye a un tumor en la glándula pituitaria detectado en su adolescencia, aunque nunca se llegó a comprobar lo dicho por él mismo. Siempre vivió con su madre en el poblado Podolyansk, en Ucrania. Pesaba, claro, para esa altura, pesaba alrededor de 200 kilos. Debemos decir que el crecimiento excesivo de Leonid comenzó después de que le realizaran una cirugía cerebral a la edad de 12 años.
Bueno, se le practicó una cirugía por un tumor en la hipófisis que le causó hidrocefalia. Dicho tumor ocasionó que la glándula fabricara grandes cantidades de hormona del crecimiento, resultando en lo que los médicos describen como gigantismo acromegálico. Aunque esa cirugía solo le drenaron el líquido cerebro espinal acumulado. Bueno, pero no se realizó la extracción del tumor.
Su salud se deterioró a medida que le resultaba cada vez más difícil caminar, viéndose obligado a renunciar a su trabajo como veterinario en lugar de dedicarse a la jardinería y al cuidado del ganado de su madre. Tuvo benefactores, en ocasiones, que intervinieron para ayudar a Stankdyk a sobrellevar su altura. Le regalaron un ordenador con ratón y teclado especialmente diseñados, y en el año 2008, el expresidente ucraniano Víctor Yushchenko le regala un automóvil adaptado.
Si bien lo presentaron al libro Récord de los Guinness para su edición del año 2008, Stankdyk dijo que no quería ser medido por la organización, por lo que su récord solo quedó en el registro de su país. Debido a su negativa de ser medido por los inspectores de Estado Libre, según la nueva normativa de medición más estricta, llevó a que se le retirara el honor en favor de Bao Si-sun, el anterior poseedor del récord, el 20 de agosto del 2008.
Y el 24 de agosto de 2014, el gigante ucraniano fallece a la edad de 44 años debido a una hemorragia cerebral. El hombre más alto de Ucrania, que mantuvo brevemente el récord mundial, lo abandonó para vivir como una anacoreta, porque según él, su estatura le causó más daño que bien. Pues sí, buena altura la de este hombre. Y de este señor tan alto, vamos a una reina roja que nos mira. Aunque su identidad todavía no ha sido confirmada, las investigaciones sugieren que podría tratarse de Tashbu Ahab, también conocida como Apogel. Su muerte es llorada por todo el imperio y se da la orden de que sea sepultada en un templo, algo insólito, en el año 672.
Tuvieron que transcurrir 13 siglos para que en 1994 una joven arqueóloga, Fanny López Jiménez, cuando se encontraba realizando prácticas de excavación, descubre en el templo 13 del Palenque una subestructura, una puerta y un pasillo que la llevó a encontrar tres recámaras. En una de ellas se encontraría el sarcófago de 2,40 de largo y 1,18 de ancho, de la que se llamaría la Reina Roja.
En el interior del mismo se observan unos huesos femeninos que, debido al polvo metálico de cinabrio, un mineral de la clase de los sulfuros, o sea, sulfuro de mercurio, han adquirido un color rojo muy vivo.
debido a que el sarcófago, pues claro, como no cuenta con inscripciones, la identidad de la osamenta, pues no ha podido ser establecida. Pero no obstante, por las características y la ubicación de la tumba, se puede concluir que se trata de una persona de la más alta jerarquía en la sociedad maya. De acuerdo con rituales mayas, le acompañaban otras dos personas, un niño entre unos 8 o 11 años y una mujer de entre 25 y 35 años, víctimas, por supuesto, sacrificadas para escoltar a un noble en su viaje al inframundo.
Una colección de más de 1000 piezas, collares de jade, perlas, agujas de hueso y conchas, cubre y rodea el esqueleto de unos 54 metros de altura, muy alta para los estándares de la época. La máscara funeraria está compuesta por 280 piezas de jade. El cráneo de la Reina Roja está deformado, rasgo que compartiría con el resto de población enterrada en la antigua ciudad de Palenque.
Pero fíjese, para deformar el cráneo se había utilizado un aparato cefálico a base de vendas y tablillas contractoras. Y por los huesos, tal y como estaban, bueno, pues pudieron fechar el día de su muerte, pero sí la de sus dos acompañantes, que fueron entre los años 620 y 680. Tras arduos intentos de saber su ADN, podía tener conexión con el rey Pakal II, pero esto resultó ser negativo. Ni madre, ni hermana o hija. Es más, la Reina Roja no nació en Palenque.
En cuanto a Pakal II, este nació en el 603 después de Cristo, en medio de una intensa crisis que su dinastía sufría. Su vida evidencia las vicisitudes y logros de un señorío que bajo su reinado llegó a convertirse en la sociedad política y militar más poderosa y abundante del occidente maya. La tecnología empleada para dar rostro a esta mujer desconocida ha dado sus frutos y quizá un nombre, Tisler, pero se necesita que Tisler confirme su identidad sin duda alguna.
Claro, porque para identificarla del todo necesitan el ADN de cualquiera de sus hijos, pero ninguno de estos ha sido encontrado aún. Esperamos que en el futuro, si se localizan estos restos, los avances en arqueología e identificación nos permitan cerrar este capítulo.
A unos 100 años de su muerte, Palenque y el resto de la civilización maya clásica caía en una enigmática e irreversible decadencia. Quizá fuese debido a un desastre ecológico que, unido a las guerras y luchas dinásticas, fuesen los culpables del éxodo de las grandes ciudades mayas.
Palenque o Palenque fuese con toda probabilidad abandonada a comienzos del siglo IX, cuando se detienen todos los registros sobre construcciones y dinastías, y cuando la selva trató de borrar la identidad de la Reina Roja.
Ya el 15 de junio de 2012, después de haber permanecido 18 años en la Ciudad de México para su estudio, las osamentas de la Reina Roja y de sus acompañantes fueron trasladados a una bodega de resguardo en la zona arqueológica de Palenque. No fue posible devolver al lugar que habían ocupado, la cámara funeraria, debido a la humedad que el templo padecía. Y bien, amigos, ha llegado el momento de cerrar el cofre de las palabras.
Que se volverá a abrir, si Dios quiere, la semana que viene.
Desde los estudios Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, deseamos que se hayan divertido y hayan pasado un rato agradable con nosotros.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Estuvieron con nosotros unos casos raros, la niña que nunca duerme. Estuvimos visitando las pagodas chinas. Hablamos de una mujer que dio que hablar, una inventora de la bengala de emergencia, como fue Martha Jane Hunt. Curiosidades geográficas, las de los ríos. Hablamos de unos dioses extraños, como el de Daniel Harkins y su comportamiento con los estudiantes. Tuvimos al abordaje con el capitán Keith. Hablamos de la simbología de las aves fénix y estuvimos absortos con la mirada de la Reina Roja.
Pues Blaise Pascal, matemático, físico, fisiólogo, teólogo, católico y apologista francés, es esta frase: el corazón tiene razones que la razón no entiende.
Estuvimos en control y registros, lo dio Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda a tope del atardecer, de la noche, de la madrugada, de la mañana, pero siempre continuo y con mesura. Ah, y continuamos diciendo, aunque ya esperemos que por poco tiempo, aquello de a cuidarse y a cuidarnos. Amigos oyentes, saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.
Adiós.